Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11, las 10, si nos escuchan desde Canarias. Esto sigue siendo Tiempo de Juego, que arrancó con Paco González a las 3 de la tarde, que a las 10 ha hecho un paréntesis para la información, aunque todo ha sido información desde las 3 de la tarde, y que ahora vuelve para hacer el formato del tramo final, es decir, de 11 a 12. Les daremos la última hora de todas las noticias que hay ahora mismo sobre la mesa, y a partir de las 12, el tertulión. Como cada domingo, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Así que, aunque la vida sea muy distinta a como ha sido siempre para nosotros, tratamos que la radio al menos se parezca un poco a lo que hemos hecho siempre. Aquí estamos con todos ustedes y estaremos, como digo, hasta la 1:30 de la madrugada, en un día que tiene una noticia en el mundo del deporte por encima del resto. La ha dado Ángel García en Tiempo de Juego y es el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, que todavía no es una realidad, pero que será una realidad, porque el COI ha decidido hoy, después de una reunión del Comité Ejecutivo, que se da 4 semanas de plazo para saber qué hace con los Juegos Olímpicos de Tokio, que arrancan el día 24 de julio. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Que arrancaban el día 24 de julio, porque durante todo el fin de semana hemos venido contando que los Juegos Olímpicos estaban a caer, y hoy, al filo de las 4 de la tarde, en Tiempo de Juego con Paco González, hemos contado lo evidente, lo que no se podía retrasar ni negar, y es que los Juegos Olímpicos no van a ser este verano en Tokio. Lo ha decidido el Comité Ejecutivo del COI, con 15 personas, en una reunión telemática, y se dan 4 semanas para plantear cuál es la solución. La menos mala, diría yo, en lo que a fecha se refiere, si lo retrasan a final de año, si se lo llevan al verano de 2021 o se lo llevan al verano de 2022. Entre esas 15 personas selectas que han tenido que tomar esta decisión estaba un español, vicepresidente del COI, que hace nada, apenas menos de 2 semanas, aunque parece que ha pasado una eternidad con todo lo que ha sucedido en este país, estaba sentado en la silla que tienes a tu derecha, Juanma. Se llama Juan Antonio Samaranch y es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional.
Señor Samaranch, buenas noches.
Buenas noches.
Le saludamos en directo, 11 y 2, hora menos en Canarias. Parece increíble las cosas que han pasado desde que usted estuvo sentado en este estudio hablando de la confianza que había en celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio. Es increíble cómo nos ha cambiado la vida y cómo le ha cambiado la vida a todo el mundo, a todo el planeta, desde el pasado lunes, que es cuando estuvo usted aquí.
Sí, 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 ha cambiado la vida para todos, no es solo el mundo del deporte, sino toda la sociedad. Cuando nos vimos en el estudio, teníamos libre circulación en España, pensábamos que era una crisis muy importante, pero no imaginábamos que hoy el presidente del gobierno nos iba a anunciar que después de una semana de confinamiento nos quedaban todavía por lo menos otras 3. Sí, el mundo ha cambiado.
Ha cambiado mucho. La reunión del Comité Ejecutivo del COI ha sido de manera telemática. ¿Cómo ha sido esa reunión? ¿Qué sensaciones ha captado Juan Antonio Samaranch?
Bueno, las sensaciones, nosotros ya dijimos en la reunión que tuvimos, también telemática, el lunes de esta misma semana, hace 7 días exactamente, que nosotros pretendíamos no tomar decisiones con información parcial o con decisiones sobre el futuro con informaciones del presente. Lo que ha pasado en estos 5 días es que la crisis del coronavirus a nivel mundial se ha agravado, se ha recrudecido y está empezando a atacar muy fuertemente algunas geografías que empiezan ahora en los procesos que pasó ya hacia y que está pasando a la Europa. América, las Américas en general, están entrando en unas curvas complicadas y que no prometen nada bueno, y ahí también el continente africano ha llegado a ese punto. Y como nosotros, como le había dicho ya cuando nos vimos, pues nosotros tenemos que seguir el día a día, y ya llega un momento en que ese día a día implica que hay que tomarse muy en serio la posibilidad de un cambio sobre las fechas de los Juegos de Tokio de este verano.
En realidad, los Juegos Olímpicos, podríamos decir que ya están pospuestos y que estas 4 semanas son para decidir realmente cuál es la mejor ubicación de esos Juegos Olímpicos de Tokio en el calendario?
No, porque lo que estamos haciendo es dándonos tiempo para, junto con el comité de crisis que hay, junto con el gobierno metropolitano de la ciudad de Tokio, el estado japonés la Organización Mundial de la Salud y los demás expertos que están en este comité, hemos decidido darnos, empezar a trabajar muy en serio a partir de mañana por la mañana en ver qué alternativas se podían dar. Es muy probable que vayamos a una cancelación, pero en ningún caso sería una decisión unánime del Comité Olímpico Internacional, sino sería de todas las partes implicadas. Muchas partes implicadas que lo van a hacer un trabajo muy complejo, y por eso de ahí que nos vayamos a dar unas semanas para poderlo completar.
Porque yo supongo que a la ciudad de Tokio tampoco le interesa hacer unos Juegos Olímpicos mermados, ¿no? Es decir, por mantener la fecha, hacer unos Juegos Olímpicos que sean peores en calidad que lo que serían a lo mejor dentro de 6 meses o un año.
Sí, pero todo eso es muy difícil de prever si van a ser menores, mejores, peores, o cómo se van a hacer. Lo que sí que es verdad es que desde el punto de vista de seguridad sanitaria, que es lo que prima por encima de todo lo demás, parece que de verdad, por fin, a pesar de que nos queden 4 meses para los Juegos Olímpicos, estos pueden estar en riesgo de no poder tener una representación internacional potente y universal, que es de lo que se tratan los Juegos Olímpicos. Y de ahí que a partir de mañana empecemos a hablar con todos los participantes, toda la gente que tiene algo que decir, desde los atletas, federaciones, comités olímpicos nacionales, bueno, hay de todo, sponsors, televisiones, los hoteleros de allá, la propia Villa Olímpica, que es una iniciativa privada que ya está vendida, y van, y los pisos ya están vendidos y van a ser ocupados el mes de octubre por los ciudadanos que los han comprado. En fin, es un trabajo ímprobo que va a ser complejo, intenso, pero para eso estamos.
¿Se ha hablado ya en la reunión de hoy de las alternativas a no celebrar los Juegos?
No hemos hablado de las alternativas porque esto no es una cuestión de sensaciones. Yo creo que podría ser mejor, a mí me parece. Esto no va de me parece o yo creo. Esto va de cosas muy concretas, de cómo podemos atender a que los atletas estén bien protegidos y sus derechos, y por todo el esfuerzo que han hecho durante años para prepararse, quede bien protegido, que las federaciones también, los comités olímpicos y desde luego nuestros socios de Tokio y Japón, que han hecho un esfuerzo importantísimo por traer los Juegos Olímpicos a su país y poder dar al mundo un magnífico festival. Por tanto, entre todos tenemos que hacerlo, y el resultado no me atrevería yo a adivinar en este momento cuál va a ser.
Como ya han salido varias opciones, ¿usted apostaría por unos Juegos Olímpicos en verano, en los meses de verano, tradicionalmente de verano, tipo julio-agosto, ya sea 2021 o 2022?
Repito, no es cuestión de apostar ni lo que yo tenga como sensación. Es un trabajo muy técnico que depende de muchas cosas, de miles de considerandos, con miles de contrapartes, y por lo tanto sería una osadía por mi parte poder emitir una opinión. Seguro que vamos a venir con una solución. Seguro que se van a hacer los juegos. Pero no sé muy bien cuándo.
Ángel, ¿alguna pregunta para Samaranch antes de que...?
No, simplemente que ha dicho, y sé que es un error de palabra, porque es justo lo que ha negado el Comité Olímpico Internacional, que es muy probable que vayamos a una cancelación de los juegos. Lo que se ha decidido hoy, Juan Antonio, es que los juegos se van a posponer, no a cancelar.
Puede haber dicho eso, pero bajo ningún concepto estamos considerando, claro, la cancelación de los Juegos.
Es un aplazamiento.
Bajo ningún concepto estamos pensando que los Juegos de Tokio se vayan a cancelar.
Pero sí se ha decidido que los Juegos de Tokio se van a posponer.
Se ha decidido que se va a estudiar la posibilidad sí, claro, de que se va a estudiar las posibilidades que tenemos al respecto, y esperamos encontrar alguna que pueda satisfacer y pueda dar cumplida respuesta a todas las preguntas que vienen desde todos lados.
Le agradezco mucho las explicaciones al vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch. Un abrazo.
Un abrazo y buenas noches.
Gracias, buenas noches. La comunicación en directo con Juan Antonio Samaranch a esta hora, en directo, en el tramo final de tiempo de juego, confirmando cómo ha sido esa reunión telemática del Comité Ejecutivo del COI, que tiene sobre la mesa el aplazamiento seguro de los Juegos Olímpicos. Mireia Belmonte, ¿qué tal? Buenas noches, Mireia.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Cuando has leído la noticia, cuando has escuchado la noticia que hemos dado esta tarde, ese aplazamiento de los Juegos Olímpicos, ¿has respirado aliviada, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo y que estás viviendo tú en este momento?
Bueno, la verdad es que todavía no hay nada seguro, ¿no? Estamos un poco todos esperando a ver la decisión final. Pero bueno, lo importante ahora mismo es la salud de todas las personas. Hablo en el caso de nuestro país, porque es el que más a mano tenemos, y hoy en día es pues vino a recuperarse toda la población o la mayoría de la población que pueda recuperarse. Y bueno, también después eso trasladados a unos Juegos Olímpicos, pues que los deportistas tengamos la seguridad de que podemos ir a unos Juegos Olímpicos donde todo el mundo está sano y donde se pueden hacer las condiciones como otros Juegos Olímpicos anteriores, con el máximo nivel y con todo el mundo que haya entrenado para estar a tope en esa fecha.
Sí, pero no es el caso ya. Es decir, tú ya no tienes la preparación normal de un año olímpico.
Y
después de la comparecencia hoy del presidente del gobierno ya te queda claro que son mínimo 3 semanas más de confinamiento. Esto altera absolutamente tu rutina, insisto, en el año más importante de preparación.
Sí, yo te puedo hablar del caso de nadadores, que es el que más tengo, es el que vivo día a día, ¿no? Entonces, 3 semanas es ya perder la temporada por completo. No sé cuándo me voy a tirar al agua, pero cuando me tire al agua otra vez, pues será una pérdida de sensaciones total, una catástrofe, ¿no? Pero bueno, es la situación que estamos. No soy la única que está en casa, no soy la única que está en este confinamiento, así que hay que respetar las normas y sobre todo, pues, dar un mensaje positivo de que al final pues esto pasará y se podrá volver a la vida normal.
¿Habías estado alguna vez en tu vida durante tanto tiempo sin tirarte a una piscina?
Bueno, después de Río pues me di el lujo de estar un mes y medio, pero en ese mes y medio de vacaciones sí que nadé, o sea que no he estado nunca tanto tiempo sin tirarme a la piscina.
¿Psicológicamente te pesa el hecho de este parón en el entrenamiento? ¿Lo estás notando? ¿Te está afectando?
Hombre, me pesa por el hecho de que no todo el mundo está en igualdad de condiciones. Hay gente que tiene piscinas, hay gente que tiene gimnasios en su casa y yo pues no tengo ni una cosa ni la otra. Entonces, tengo que hacer lo que puedo con el material que tengo y al final pues el positivismo es lo que me hace que me levante cada día, las ganas que tengo de volver a cumplir mi sueño, y eso es lo único que me mueve día a día, ¿no? De estar el objetivo en mente, aunque ahora es un poco confuso porque no sabemos cuándo se van a hacer esos juegos, pero bueno, eso es lo que me preocupa, que hay gente que está acumulando trabajo y mis compañeros deportistas pues no estamos acumulando ese trabajo.
Mireia, se han filtrado 3 opciones, si no se celebran los juegos, que no se van a celebrar los juegos este verano en Tokio. Una es finales de 2020, otra en las mismas fechas, verano de 2021, otra en las mismas fechas, verano de 2022. De estas 3 opciones, ¿cuál te gusta más?
La verdad es que me da igual, mientras todo el mundo tenga igualdad de condiciones de haber entrenado y de dar lo máximo. O sea, creo que ninguna de esas 3 fechas que me has propuesto es favorita para mí, sino simplemente la que sea más justa para todos los deportistas en el ámbito mundial.
Perfecto. Mireia, te mando un beso. Mucho ánimo, mucha fuerza. Adiós.
Y ánimo también, quiero desde aquí, pues ánimo a todos los que estamos y agradecer a toda la gente que trabaja con nosotros, desde hospitales, desde gente que nos trae transportistas y toda la gente que está con nosotros estos días difíciles.
Qué bueno, qué bueno. No sabes la cantidad de gente que escucha la radio, Mireia, y que te agradece lo que acabas de decir. Un beso enorme,
pues
Mireia.
Gracias,
adiós, hasta luego. De Mireia Belmonte a otro enorme olímpico español, Saúl Cravioto. Hola, Saúl, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Interpretas lo que estamos contando ya como el aplazamiento de los Juegos? ¿Crees que pueden mantenerlos o la corriente ya es imposible y lo que ha hecho hoy el COI es simplemente darse 4 semanas para confirmar que los mueve de fecha?
Pues no lo sé. La verdad que cada día cambian mucho las noticias. Hace 7 días yo estaba pensando que iba a haber unos Juegos Olímpicos y ahora lo veo muy complicado y cada día las noticias están muy aterradoras. Y bueno, yo creo y estoy convencido que se tomará la decisión correcta y se tomará la decisión que mirarán por la seguridad y la salud de los deportistas y de la humanidad en general, ¿no? Yo creo que lo más importante es la salud de las personas.
Te pierdo el sonido, Saúl. No sé si mueves el teléfono o estás en una zona sin cobertura.
A ver, ahora. ¿Me escucháis ahora?
Sí, ahora sí.
Que comentaba que ahora mismo lo importante es la salud y bueno, pues no lo sé. Estamos un poco a la espera, a la alerta. Pero bueno, está claro que cada día cambian las noticias muchísimo y seguramente la semana que viene miraremos hacia atrás y lo que estoy diciendo ahora no tendrá ningún sentido, ¿no? Porque está todo cambiando muy rápidamente.
Sí, es tal cual.
La decisión está tomada, de todos modos. Los Juegos Olímpicos han sido pospuestos hoy. Es que esa es la decisión que se ha tomado el Comité Ejecutivo del COI. Otra cosa es lo que hagan público o lo que tengan que decir públicamente, por ejemplo, Juan Antonio Samaranch, para no romper la unidad de comunicación del COI. Pero los Juegos Olímpicos se han pospuesto hoy. O sea, es que no hay ninguna opción de que se celebren las fechas.
Si lo dice Ángel Saúl, eso es así. ¿Y te parece lo más coherente?
Bueno, es que ahora mismo para mí los Juegos Olímpicos, evidentemente, bueno, mentiría si dijese que no son importantes para mí. Para mí es algo esencial, es mi sueño. Llevo 4 años preparándome para estos Juegos Olímpicos. Tengo 35 años y la probabilidad de que sean mis últimos Juegos Olímpicos es muy alta. Todo apuntaba que iba a ser abanderado. O sea, para mí estos Juegos eran súper especiales, pero lo más importante es la salud y bueno, todo apunta a que va a ser así. Y para mí están en segundo plano, completamente. Yo ahora mismo estoy pensando solamente en lo trágico que estamos viviendo en este país y nada, para mí ahora mismo está en segundo plano, completamente.
Me parece muy solidario, por tu parte, pensar así, teniendo en cuenta, insisto, que eran efectivamente los Juegos que todo apunta que podían ser los últimos
que se iba a convertir en el mejor olímpico de la historia,
bueno,
de este país.
Pero vamos a ver, no hablemos en pasado, en una hipótesis. Es decir, los Juegos no están cancelados, no dejan de celebrarse. Entonces, Saúl, las opciones que se filtran, que de las que se está hablando, finales de 2020, verano de 2021, verano de 2022, ¿cuál es la opción que más... ¿qué más te agrada, así a priori, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean ahora mismo nuestra vida?
Pues no lo sé, la que más me gusta a mí es que es indiferente. Al final yo creo que es la más justa sería la que sea mejor para todos en cuanto a salud, que lleguemos todos a las mismas condiciones y que sea un evento pues único, que es lo que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Que lleguemos todos a las mejores condiciones y bueno, cuando todo esto pues pase, miremos hacia atrás y lo veamos como una mala pesadilla, pues podamos vivir esos Juegos como se merecen. Y si son el año que viene, pues bueno, yo lo que sí que tengo seguro es que va a ser el año más duro de mi vida, porque me voy a dejar el alma para intentar ser abanderado en esos Juegos, porque yo creo que portar la bandera de mi país en un momento como el que estamos viviendo, pues es una gran responsabilidad y un orgullo increíble. Y bueno, pues esperemos que todo esto pase rápido, porque la verdad que lo estamos pasando muy, muy mal. Y lo mismo que Mireia, ¿no? Quería lanzar un mensaje de mucho ánimo y que saldremos de esta, unidos.
¿Dónde lo estás pasando tú?
Pues aquí en Gijón, en mi casa, y nada, estoy aquí con mis niñas, con mi mujer, y intentando pasarlo lo mejor que puedo. Un poco agobiado, pero bueno, como todos.
Eso te iba a decir, te noto en el tono y en el mensaje, te noto bajo, ¿eh? Te noto chafado.
Bueno, sí, supongo que como todos, ¿no? Al final,
sí.
Intento irme un poco de las noticias y pasar un poco de no estar constantemente viendo la situación, pero bueno, estamos pasando momentos complicados, tengo conocidos, amigos que lo están pasando ahí en Madrid, y bueno, pues es complicado, pero bueno, esperemos que pase lo antes posible.
Saúl, te mando un abrazo enorme, todo el ánimo del mundo, y te agradezco mucho las palabras, demuestran la altura de la persona de la que estamos hablando. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. Es el arranque de este tramo final de tiempo de juego con Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, y con los dos olímpicos más importantes del deporte español, Mireia Belmonte y Saúl Cravioto. Insistimos, lo ha contado Ángel García con Paco González, los Juegos Olímpicos de Tokio están pospuestos. No se van a celebrar a partir del 24 de julio, que era la fecha de la ceremonia inaugural en Tokio. Así que se moverán de fecha y en estas 4 semanas el COI va a negociar con la Organización Mundial de la Salud y también con Tokio, pues cuál es la mejor fecha, teniendo en cuenta la pandemia que está asolando al mundo, para que se disputen los Juegos con las garantías de salud para espectadores, deportistas, prensa, etcétera, etcétera. Y además de todo, habrá que mirar cuál es la mejor fecha para las grandes marcas y las grandes televisiones que televisan los Juegos, que son, evidentemente, los que sostienen económicamente un evento de esas características.
Tú lo estás diciendo, Juan. Figúrate si hay que reunir intereses para elegir la fecha de los Juegos. Insisto, va a ser la menos mala. Nunca va a ser buena, porque la buena era la que estaba prevista. Finales de 2020, los pros, la mejor opción para Japón y para su gobierno, porque los costes de los hoteles y de retrasar la entrega de la Villa Olímpica para pisos particulares son menores. Ya te he dicho que esa Villa Olímpica ya está vendida para pisos particulares.
Claro, imagínense ustedes, la Villa Olímpica, que no se piense la gente que son tiendas de campaña. La Villa Olímpica son grandes urbanizaciones de edificios donde viven los deportistas que estrenan esos pisos en el momento olímpico, estrenan los pisos y después los deportistas se van y esos pisos son ocupados por población normal, que ha comprado el piso. Ha comprado el piso con su hipoteca y que tiene un compromiso, un contrato de entrar a vivir pues en octubre.
A finales de septiembre,
octubre.
En cuanto acaben los paralímpicos.
Ahora hay que llegar a un acuerdo con toda esta serie de personas que han comprado todos los pisos de la Vía Olímpica de Tokio para decirles, ustedes que habían hecho todos los planes para entrar en octubre con su familia en este piso, no pueden entrar en este piso, con lo cual tendremos que pagar un alquiler de un año en otra zona.
Y no solo ya eso, los hoteles, que ya lo tenían todo reservado. ¿Los pros cuáles son? Esos dos que te digo, menores costes para Japón, que es importante porque están en recesión y ya han invertido casi 30.000 millones de euros en los Juegos, y no habría que cancelar mundiales europeos del verano que viene. Los contras, el coronavirus. Juanma, ¿quién te dice a ti que a finales de año no va a haber coronavirus? Que desde 4 meses antes, mínimo, los atletas se van a poder entrenar para ir a los Juegos Olímpicos con garantías de preparación. Y luego encima las televisiones. Te va a decir la NBC, ¿cómo? Que yo pago 12 billones de dólares, es decir, 12.000 millones de dólares hasta 2032 por dar los Juegos Olímpicos, y me los vas a solapar con la NFL, con la NBA y con todo lo que se ve en este país. No, por ahí no paso. Verano de 2021, sinceramente, por la que yo apuesto. La fecha más realista de las más cercanas. ¿Por qué? Porque se supone que ya estará controlado el coronavirus, ya podrán entrenar con normalidad y además no se retrasaría mucho y no coincidirían con Juegos de Invierno ni con Juegos Asiáticos. Los únicos contras que hay que mover, entre otros, el Mundial de Natación y el Mundial de Atletismo, que por cierto, la Federación Internacional de Atletismo ya ha dicho que está dispuesta.
Hombre.
Ya ha dicho que está dispuesta. Estamos hablando de que la propia Federación Internacional de Atletismo ha reconocido en su nota de prensa que los Juegos están pospuestos. Y ya da la opción de posponer lo suyo. O sea, para que veáis hasta qué punto a las federaciones sí que se les ha dado el mensaje que dar. Y verano 2022, bueno, ayudaría que el Mundial de Fútbol es a final de año, pero yo veo menos opciones. Si tengo que jugarme un café a esta hora contigo, Juanma, verano 2021.
Conexión Diario Marca, Gerardo Riquelme. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Dónde ves los Juegos de Tokio en el calendario?
Bueno, me ha parecido muy acertado el análisis de Ángel. Realmente la opción que debería prevalecer es esa de 2021. Esta noche ha salido en Alemania que la cúpula del COI pues abogaba más por el tema de finales de año de 2020, porque es una cuestión de abaratar costes y de todo, y abaratar problemas, pero otro aplazamiento no puede haber. Entonces, en un mes o estamos luchando contra lo que dicta la razón y la Organización Mundial de la Salud, o yo no veo que en un mes de repente sepamos lo que va a pasar en Estados Unidos, especialmente por el contagio que va a haber, y África, que es lo que preocupa ahora mismo también el Comité Olímpico Internacional. Claro. Así que yo creo que será 2021, que es la fecha más lógica.
Totalmente. Gracias, Gerardo. Un abrazo.
Un abrazo.
La comunicación con el diario Marca. Un saludo desde aquí para todos los que nos siguen a través de las emisoras de Radio Marca en este tramo final de Tiempo de Juego. En este Tiempo de Juego, que este fin de semana ha tenido las emociones a flor de piel por todo lo que está sufriendo la sociedad española, por todo lo que ha sufrido, entre otros, Paco González, nuestro director, cuando tenía que contar la muerte de un amigo.
Hace menos de media hora, a las 9:30, cuando estaba hablando Pedro Sánchez, me ha llamado Fernando Sanz, y por eso he podido coger el teléfono para decirme que su padre, Lorenzo Sanz, había fallecido a los 76 años de edad. A mí se me ha ido un amigo y lo que estoy pensando es en Mariluz, en su viuda, en sus hijos, Lorenzo, que también ha estado esta semana pachuchillo, en Fernando, en Paco, que hoy ha ido por tercera vez al hospital con fiebre y la han vuelto a mandar para casa, en sus niñas, en Diana y en Malula, que está en Dubái. Me decía Fernando esta tarde que da igual que estés en Dubái, que aquí en Madrid no podemos ir a verle. Él, con lo familiar que era, con lo que adoraba a su familia, no ha podido recibir un beso de sus hijos. Solo quiero decir una cosa, y es gracias, Lorenzo, por todo el tiempo que pasamos juntos. Y gracias por todo el cariño que me diste. Espero que te llegara el mío.
Por desgracia, este es uno de los sonidos del fin de semana, en el momento en el que Paco contaba el adiós a Lorenzo Sanz. Hoy, héroes de la séptima, comentaristas de la cadena COPE, Sanchís y Morientes, perfectamente conocedores del presidente que devolvió al Madrid la Copa de Europa.
Lorenzo tenía una capacidad de llegada a la gente, siempre supo entender lo que se cocía en un vestuario, cosa que es bastante complicado, y le sirvió para en cada momento crear buenas relaciones y crear amigos.
Para mí era un presidente que me causaba mucho respeto, no sé, esa forma de hablar, ese pozo que tenía cada vez que llegaba al vestuario. Yo era un chaval, yo tenía 21 años y me imponía respeto, ¿no?
A mí me gustaba mucho que era muy directo, por contar una anécdota que nadie sabe. En el minuto uno de ser el presidente, recibo una llamada del club que me tengo que presentar en su despacho. Entonces voy y me dice: ¿eres amigo de Ramón, verdad? Digo, sí, lo soy. Me dice: yo soy mucho más amigo que tú. Entonces, a partir de ahora lo que tenemos que hacer es compartir la amistad. A mí me había demostrado en el minuto uno que era un tío que iba por delante y que quería las cosas claras.
Yo jugaba en el Real Zaragoza en el 96 y después de Navidad, en enero más o menos, empezó a fraguarse un poco el fichaje mío por el Real Madrid. Ya mi representante, Ginés Carvajal, veía que no lo tenía muy claro y dice: bueno, no te preocupes, que te va a llamar alguien que te va a aclarar un poco la situación para que te quedes tranquilo. Bueno, pues me llamó por allá por febrero, a final de febrero más o menos, y me pasó a Lorenzo. Y claro, yo estaba acostumbrado a escucharle en la tele y tenerlo al teléfono era como decir: no me lo puedo creer, o sea, estoy hablando con el presidente del Madrid y encima me estaba diciendo: Fernando, me está diciendo Ginés que estás muy preocupado, que no te preocupes. O sea, no te preocupes, que tú el año que viene, como yo me llamo Lorenzo Sanz, eso no se me va a olvidar jamás, o sea, como yo me llamo Lorenzo Sanz, tú vas a jugar en el Real Madrid.
Los recuerdos de Sanchís y de Morientes hacia Lorenzo Sanz. A partir de las 12 va a abrir el Tertulión, edición especial del Tertulión, Fernando Sanz, que ha estado también con Paco.
Estamos ahora mismo la familia destrozada y a la vez abrumada. Destrozada mi madre, está destrozado mis hermanos, estoy destrozado yo, estamos todos destrozados. Estando a tan solo un kilómetro o menos de un kilómetro, no he podido ni tan siquiera ver a mi padre, ni tan siquiera ver a mi madre, ni tan siquiera ver a mis hermanos, ni tan siquiera vernos, ni con todo respeto del mundo, cariño, y ni con los vagabundos pasa esto, ni con los vagabundos. Y estamos miles de familias pasando por una situación que es dolorosísima.
Es simplemente ponerle nombre y apellidos a una víctima que es exactamente igual que todas las víctimas que están apareciendo estos días en medios de comunicación, que parecen un número que crece, una curva que crece, y que en realidad detrás de ese número hay una persona, una vida, unos familiares, un no poder despedir, una crueldad tremenda en el adiós. Insisto, a partir de las 12 en el Tertulión hablaremos con Fernando Sanz para darle a Lorenzo el homenaje que, por desgracia, no se le puede dar debido a las circunstancias que estamos atravesando. Estábamos preocupados también en las últimas horas, también ha llamado Paco durante la tarde, acerca de Alfonso Reyes, el hermano de Felipe Reyes, que es el presidente del Sindicato de Jugadores de Baloncesto de España y que ya lleva varios días pachucho. O sea, es que ya el domingo pasado le entrevistábamos en el Tertulión, le notábamos la tos, había tenido fiebre, la semana ha sido muy difícil y creo que todavía estaba con serias dificultades. No sé si está ingresado, creo que sí, que está ingresado. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Está ingresado Alfonso Reyes en una habitación, está aislado en la clínica, en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Es verdad que ha pasado el día momentos con la saturación de oxígeno un poquito mejor, en algunos momentos un poquito peor. Yo, de hecho, la última vez que he hablado con él, que era a las 10:30 de la noche, estaba con el oxígeno puesto. Pero, bueno, es especialmente por tenerlo vigilado y sobre todo por precaución, pues porque es una situación complicada. Él llevaba ya 9 días aguantando en casa. Ayer es cuando empezó a sentirse peor, a pesar de que la primera placa que le habían hecho hace 4 días estaba muy bien. La que le hacen ayer al ir al Puerta de Hierro está un poquito peor y, bueno, pues en previsión lo dejan, está aislado, evidentemente no puede recibir visitas, pero está bien.
Gracias Pilar.
Un beso.
Un beso, hasta luego. Me envía Suáncar ahora una noticia de última hora. Ha fallecido Benito Joanet, histórico guardameta del Depor, Zaragoza, Español y Sabadell, entre otros. Y como entrenador estuvo también, entre otros, en el Depor, Hércules, Castellón, Cádiz, Mallorca, Tenerife, al que subió a primera, Español, Salamanca y Las Palmas. Tenía 84 años, algunas patologías previas, pero también ha muerto a causa del coronavirus. murió en Alicante. Descanse en paz, Benito Joanet, el último nombre vinculado al deporte que se suma a la lista de fallecidos relacionada con el coronavirus. Son casi las 11:30 de la noche. Hemos arrancado este tramo final de Tiempo de Juego con todo lo que tiene que ver con la noticia del día relacionada con el deporte, que es el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, como no podía ser de otra manera, aunque dentro de cuatro semanas, el COI va a ofrecer la fecha definitiva en el calendario para esos Juegos Olímpicos, que, insisten, son aplazados, no cancelados. Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán, pero son aplazados. Se verán en otra fecha y no, como estaba previsto, a partir del 24 de julio. 11:30.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Gracias por seguir escuchando la radio, gracias por seguir escuchando Tiempo de Juego, que ha arrancado a las 3 de la tarde. Exactamente igual que cuando hay fútbol. Bueno, un pelín más tarde que cuando hay fútbol, pero vamos, que durante horas y horas la programación del equipo de deportes de la cadena COPE en la antena de la radio, como debe ser. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Alca, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Cuál es la última hora? ¿Qué es lo que ha pasado hoy en España relacionado con esta vida que nos está tocando
bueno, pues,
vivir?
Está terminando, faltan 30 minutos para que concluya el día 8 del estado de alarma en España, y las noticias más relevantes en relación con el coronavirus son básicamente estas tres. Noticia número 1, el parte médico actualizado. La curva en España continúa absolutamente disparada y nuestro país se acerca ya a los 29.000 infectados y 1.759 muertos. 1.759 fallecidos, casi 400 en las últimas 24 horas. Noticia número 2, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a comparecer en torno a las 3:15 de la tarde para confirmar la noticia con la que todos amanecimos esta mañana, que el estado de alarma en nuestro país se va a prolongar 15 días más hasta el sábado 11 de abril, día Sábado Santo. España pasará al menos un mes de confinamiento y esta medida será aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados. Y noticia número 3, en realidad más que una noticia es una dolorosa certeza que más o menos vamos asumiendo todos. El presidente del Gobierno lleva unos días anunciando que lo peor está por llegar, que van a llegar días con cifras muy duras y que debemos estar preparados, sobre todo anímicamente.
Se aproxima una ola muy dura. Vienen los días difíciles que van a poner al límite toda nuestra capacidad material, también nuestras capacidades morales y sin duda alguna también nuestro temple como sociedad. La situación actual es que España desgraciadamente se encuentra entre los países más afectados de Europa y también del mundo. Estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros para los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico, emocional. Tenemos que llegar al final de la próxima semana muy fuertes, muy fuertes. Vamos a entrar en la segunda semana de estado de alarma. Por delante vamos a tener otras dos semanas, además de la próxima semana. Sé que va a ser muy difícil. Necesitamos esa disciplina social y cívica.
Y además, en la crónica del día, Juanma, te frotas los ojos mil veces para ver si es real, y en efecto es real. El Ejército, la Unidad Militar de Emergencias, ha montado un hospital de campaña, como los de las películas bélicas, en el recinto ferial de IFEMA en Madrid. Donde se hace Fitur hay el hospital más grande de España. Hay 5.000 camas, 500 de ellas para cuidados intensivos. Hoy empezaron a llegar los primeros pacientes con la intención, si fuera posible, de aliviar el colapso en la red de hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y mañana mismo, unidades del Ejército empezarán a desinfectar residencias de ancianos donde se han producido decenas de fallecidos en las últimas semanas. Es la foto, Juanma, España, a 22 de marzo de 2020.
Es una foto cruel, una foto durísima, que pensamos que jamás íbamos a mostrar en un programa de deportes como este, pero es lo que les podemos contar. Y sobre todo, para que nos concienciemos todos de que efectivamente tenemos que llegar al viernes, al próximo viernes y al siguiente con toda la fuerza del mundo, porque va a ser duro, va a ser duro. Y porque ha estado muy bien todo lo del arranque de los balcones y está muy bien todo lo de las 8 de la tarde, es precioso, pero luego el resto del día te va golpeando casi cada hora. Así que mucho ánimo a todos, especialmente a aquellos que tienen a familiares directamente afectados y están viviendo la situación de una forma mucho más cercana. Muchísimo ánimo desde la radio. Estos días estamos mirando mucho hacia Italia porque tenemos la sensación de que lo que pasa en Italia luego nos va a pasar a nosotros. No tiene por qué ser así. A lo mejor nosotros podemos estar incluso en una situación peor que Italia, por desgracia. o mejor, quién sabe, o igual. Pero el caso es que también tratamos de mirar lo que sucede en Italia para hacernos un poco la idea. Álvaro Bonricetti, ¿qué tal, Bonri? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el día en Italia?
Bueno, pues hay que empezar con una buena noticia, si queremos llamarlo así, o al menos con un rayo de esperanza, porque hoy hablamos de 651 muertes en las últimas 24 horas, cuando ayer el dato era de 793. La mala noticia es que son casi 4.000 nuevos contagios. El ritmo de afectados sigue creciendo, pero la curva de incremento de casos decrece, y esto es importante, por cuarto día consecutivo. Así que no sé si hemos alcanzado el pico en Italia. Se hablaba de que ese pico podía llegar el 28 de marzo, pero desde luego que esa curva de incremento de casos haya decrecido por cuarto día consecutivo, desde luego, tal y como están las cosas, debe ser considerada una buena noticia.
A todo esto, ¿ha sido Albertini el que ha dicho que puede volver el fútbol en Italia en el mes de mayo, a principios de mayo?
Sí, y lo comentábamos ayer también con Paco. La verdad es que no se entienden muy bien este tipo de declaraciones desde altos cargos del fútbol italiano. En este caso, Albertini trabaja para la Federación Italiana, sobre todo por lo que estamos viviendo en Italia. Es verdad que hoy el número de muertes ha bajado, pero ayer se rozó casi los 800 fallecidos. Y, por ejemplo, el Nápoles tenía intención de volver a los entrenamientos el miércoles. Mañana va a emitir un comunicado, obviamente posponiéndolo. La Lazio ya ha emitido un comunicado hoy también para posponer esa vuelta a los entrenamientos, en principio fijada para mañana. Pero, como digo, parece casi un disparate, ¿no?, que clubes como el Nápoles, la Lazio, sigan emitiendo comunicados, ¿no?, como dando esperanzas a la gente, a sus aficionados, de que esto va a volver, porque no tiene ningún sentido que sea así. Y todo después de que el presidente del Brescia, Massimo Cellino, en una entrevista al Corriere dello Sport, haya dicho incluso que esto es como la peste, que el campeonato ya se ha terminado y que si la Lazio, con un lotito empeñado en volver a entrenar, quiere el Scudetto, pues que se le da el Scudetto y ya está. Algo más de cordura ha querido poner, por ejemplo, Urbano Cairo, que es el presidente del Torino, que ha dicho hoy a la Stampa que en caso de que se pueda volver a jugar, lo más probable es que sea a puerta cerrada y que sí, que el recorte de los salarios va a ser absolutamente inevitable. Por cierto, al respecto de esto, el martes, reunión de todos los clubes para tratar por videoconferencia este tema, que se da por absolutamente hecho. Los jugadores van a ver reducidos sus salarios.
Ahora contamos el asunto recorte de salarios, noticia que ha dado hoy en Tiempo de Juego Elena Condis. No se lo pierdan, enseguida estamos en Barcelona. Gracias, Bonri, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Antes de ir a Barcelona, Reino Unido, Londres, Guillem Balagué, ¿qué tal? Guillem, muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Muy buenas.
De Italia a Reino Unido, resulta que ahora la Premier dice que podría empezar en junio y acabar a mediados de julio.
Bueno, es lo que ha publicado el Telegraph, que la Premier está pensando en reanudar su campeonato el 1 de junio, acabarlo a mediados de julio, o sea, tenerlo todo hecho en 6 semanas, y comenzar la siguiente temporada 3 semanas después, el próximo 8 de agosto, todo eso para evitar las posibles demandas por incumplimiento de sus contratos televisivos. Y así se juegan el número mínimo de partidos anuales que fijan los contratos. Pero me he puesto en contacto con varios clubs y nadie sabe nada de este plan, que quizás ha sido lanzado por la Premier como un globo sonda. Y, en realidad, lo último que saben los equipos de la Premier es que el 1 de mayo podría empezar la temporada, algo que se les antoja, lógicamente, muy poco realista. Pero nadie ha mencionado nada de junio. Eso sí, como el resto de ligas importantes, quieren que la temporada se reanude y se acabe. Y deja que añada una cosa más sobre lo que vais a hablar con Condis. De momento, en Inglaterra nadie está negociando reducciones salariales a los jugadores porque calculan que si se inicia la temporada y se acaba, las pérdidas serán mínimas. Y además, el sindicato de jugadores, que es mucho más poderoso que el español, se aseguraría de que nada de eso pasaría. O sea, intentarían impedir que se presionara a los futbolistas para reducir sueldos.
Veremos a ver qué es lo que ocurre si es que se juega en ese mes y medio lo que queda de Premier. ¿La situación allí en Inglaterra cuál es? ¿Qué hay abierto en la calle? ¿Cómo está la situación? Bien.
Hay tiendas abiertas. Desde hace 2 días se dijo que cerrarían los pubs, los restaurantes, pero no son conscientes de la situación. Hay 281 muertos, creo, a día de hoy. Y la gente, aprovechando que ha habido un tiempo buenísimo este fin de semana, pues se han ido a la playa y han paseado. Y no hay conciencia de lo que se les viene encima. Y yo creo que parte de ello es por el mensaje ambiguo que lleva desde lo más alto de Boris Johnson. El primer ministro británico les aconseja que se queden en casa, no les ha forzado, pero hoy ya ha soltado que, como no están haciendo mucho caso, si es necesario se tomarán medidas más drásticas, pero que no es el momento todavía.
pues no le quedará otra que tomar medidas drásticas como están haciendo todos los países a los que ya el virus ha entrado con la violencia con la que lo ha hecho en España o en Italia, por ejemplo. Gracias, Guillem. Cuídate. Un abrazo.
Igualmente, chao.
Lo decíamos, la noticia la ha dado Elena Condis esta tarde en Tiempo de Juego y tiene que ver con que ya hay un gran club en España, como es el Fútbol Club Barcelona, que tiene sobre la mesa el asunto de la posible reducción salarial de la plantilla. Y esto es muy importante, porque claro, es un club con un presupuesto de 1.000 millones de euros y esa reducción salarial pues le puede reportar al menos unas pérdidas más asumibles, y más en una situación económica difícil como la que atraviesa el Fútbol Club Barcelona en los últimos tiempos. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Van a mantener una reunión, Bartomeu y los capitanes del Barça?
Ya la han mantenido. Bartomeu ya ha consultado a los cuatro capitanes del Barça la posibilidad de recortarles el sueldo a los jugadores mientras la actividad siga parada por el coronavirus. En una reunión telemática, Bartomeu informó a Messi, Piqué, Busquets y Sergi Roberto, que son los capitanes, que una de las medidas de choque planteadas en la reunión de la directiva de este viernes es quitar de su ficha, de su sueldo, una parte proporcional a los días que dure este parón, porque el club evidentemente no genera ingresos. No hay acuerdo. Fuentes del club nos dicen que hay buena predisposición de los cuatro capitanes en ese primer contacto, que percibieron buena predisposición. Por parte del vestuario, lo que os puedo contar es que los capitanes, lo que le han dicho a Bartomeu, es que ellos no son nadie para decidir y que lo consultarían con el resto de sus compañeros. En el vestuario, una vez lo han hablado con los capitanes, hay de todo. Por lo que me dicen, algunos futbolistas están dispuestos a aceptar esa rebaja, otros por el momento son más reticentes. Eso sí, lo que esperan todos los jugadores es que se les detalle, que Bartomeu les diga cuál sería la reducción exacta de su sueldo y también la proporcionalidad total de esta reducción. Por lo que me cuentan el presidente, a los capitanes en esa reunión no les dio cifras concretas, simplemente les tanteó esa posibilidad que valoran muy seriamente en la junta directiva. El Barça a día de hoy lo ve como una medida necesaria, si siguen así las cosas, porque la masa salarial del primer equipo representa el 50% del presupuesto del club, así que estamos hablando de 500 millones de euros.
Tiene un papel difícil por delante Bartomeu, ¿eh? Muy difícil. O sea, bajarle el sueldo a los futbolistas de la primera plantilla del Barça es lo peor que se les puede hacer. Por mucho dinero que ganen, es una decisión que le puede acarrear consecuencias dentro de la plantilla, dentro del club, en la relación con los jugadores, aunque sea en su último año de mandato. Pero esto ya ha pasado en Francia, ¿eh? Ya hay clubes en Francia que han aplicado ERTEs y que han aplicado reducciones salariales, y en España, si la situación sigue así, no va a quedar otra que aplicarlo también a clubes, por grandes que sean. ¿Algo más, Elena?
Bueno, Juanma, también te digo que hace unos minutos hablaba con una persona de la directiva de Bartomeu, que estuvo en esa reunión telemática con los distintos directivos en esa comisión delegada que se reunió el viernes prácticamente de urgencia para abordar toda la situación económica, y lo que me decía es que el presidente lo que tiene previsto en las próximas horas es reunirse por videoconferencia con varios clubes de la UEFA para intentar buscar una estrategia común en ese aspecto de los salarios.
Gracias, Elena. Luego ampliamos en el tertulión. Un beso, adiós.
Perfecto, un beso.
Sigue Tiempo de Juego, sigue este tramo final. A las 12 arranca el tertulión. Trataremos también este asunto de los salarios del Fútbol Club Barcelona. ¿Está Fouto preparado? Hola, Fouto,
sí.
Muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Uy, tu línea llega regular. Necesita ¿qué? El VAR, esa línea.
A ver, ¿ahora bien?
No, sigue igual de mal. Espera, ahora estoy con Fouto y recuperamos la llamada con Fouto. En lo que Fouto arregla su cacharro, estamos con Fernando Evangelio, con Vangelis. Hola, Evangelio, muy buenas.
Aquí estoy yo y mi cacharro. Buenas noches,
tu
Juanma.
Tu cacharro suena perfectamente.
Qué bien, qué buena noticia, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. ¿Hay algo en juego? O sea, ¿hay realmente los locos pueden ver algún partido de fútbol
sí,
todavía?
Podemos ver fútbol.
Podemos,
todavía.
Me gusta que te metas en el saco de los locos.
Sí, hombre, claro, es que sí. Uno tiene que asumir la realidad.
Totalmente.
Después de los datos que te he dado y las noticias que te ha repasado antes Alcalá, después de la situación que estamos viviendo, parece increíble, pero en Europa se está jugando una liga. Una solo, pero se está jugando. La Liga Bielorrusa empezó el jueves pasado. La primera jornada ha ido desde el jueves hasta el domingo.
Pero se han jugado
8 partidos.
Con público,
sí. Al campo que más han ido 3.600, o sea, no han sido partidos de 50.000 personas, pero ha habido en todos, en los 8 partidos público, y cuando buscas una explicación a esto, La explicación te lleva a Alexander Lukashenko. Alexander Lukashenko es el presidente del país desde el año 94 y hace unos días dijo que había tres medidas para su población para combatir el virus. Mucha sauna, mucho vodka y mucho trabajo. Esto lo dijo subido a un tractor.
Sauna, vodka y trabajo.
Sí, esto lo dijo subido a un tractor para escenificar que había que ir al campo a trabajar y que era lo más sano que podían hacer sus... o lo más indicado que podían hacer sus compatriotas para poder combatir el virus. El calendario de la Liga Bielorrusia está petado hasta diciembre, o sea, hay fechas de partidos llenas hasta diciembre porque han estado casi cuatro meses de parón invernal y la Liga hay que jugarla. Ha dicho el presidente del país que la Liga hay que jugarla. Bielorrusia, por ejemplo, tiene las fronteras cerradas con Rusia, de lo que también se ha quejado el presidente, y a lo mejor así nos explicamos un poco por qué siguen jugando. Hoy hemos tenido amistosos con equipos rusos y con equipos escandinavos, pero ninguno de primera división. Los equipos escandinavos de primera división están entrenando, pero no están compitiendo. Y la otra situación curiosa está en Australia. Se está jugando en algunos países de África, se está jugando en algunos países pequeños de Asia, pero lo de Australia llama mucho la atención, porque la Liga Australiana tiene cierto tirón, tiene cierto nivel. El Melbourne City femenino acaba de ganar la Liga Femenina hace 30 minutos prácticamente, con 500 personas viendo el partido que ha decidido la final. Y en la Liga Masculina, de momento habían decidido terminar las 6 jornadas que quedan para terminar el campeonato, pero la pinta que tiene es que dentro de poco se va a suspender. Dentro de unas horas está previsto un partido entre Newcastle Jets y Melbourne City, que es el equipo de Markel Susaeta, que el otro día dio un gol y marcó otro. Y el entrenador de Susaeta en el Melbourne City, Monbers, el francés, no ha podido viajar porque es población de riesgo.
Claro.
Y dicen en Australia que dentro de unas horas se puede suspender la liga. Pero de momento siguen jugando.
Vale. Pues a ver qué pasa en las próximas semanas. Gracias, Evangelio.
Lo veremos. Un abrazo.
Un abrazo a tu confinamiento. 11:46. Ya ha arreglado Fouto el cacharro, ¿verdad, Fouto?
Sí, sí, el cacharro ya está arreglado.
Pones solución inmediata a las cosas.
Sí,
¿eh?
Sí. No. Sí, mientras sea el cacharro, Juanma, se pueda arreglar.
Efectivamente.
Otras cosas, no,
los problemas que sean todos como esos.
¿Qué has contado atentamente lo de Italia y lo de la Premier?
Sí. ¿Qué has contado de los árbitros y de la jubilación de los árbitros en tiempo de juego?
Bueno, es una noticia arbitralmente importante para los árbitros, sobre todo. Que no tiene nada que ver con que estemos en el estado de alarma, porque era una normativa que ya se iba a aprobar antes de todo esto, y era que no va a haber límite de edad en la Liga Española. Habitualmente, Juanma, los árbitros cuando llegaban a los 45 años se tenían que retirar obligatoriamente, porque había un estudio en el que se perdía vista. Se perdía vista a los 45 años y, por tanto, era una edad a la que se tenían que retirar. No ocurre así en la Premier, donde solemos ver a árbitros un poco barrigones y de cincuentones. Y en la Liga, pues a los 45 años se retiraban, ¿no? Y eso, a partir de la próxima temporada, pues va a terminar. Y si el Comité Técnico de Árbitros lo cree conveniente, pues un árbitro que tenga más de 45 años va a poder seguir arbitrando, ¿no? ¿Esto por qué es así? Porque se han dado cuenta que los árbitros físicamente ya no eran como antes, ahora son auténticos portentos físicos y muchas veces se retiraban a los 45 años cuando estaban en su mejor estado, ¿no? Entonces, bueno, se perdía, digamos, esa calidad arbitral en algunos árbitros que eran de élite y que se tenían que retirar a los 45, ¿no? Así que buena noticia, por ejemplo, para árbitros como del Cerro Grande o Estrada Fernández, que se retiraba la próxima temporada y que van a poder continuar.
Vale. ¿Algo más? ¿Tienes algo
sí,
más?
Sí, contarte muy rápidamente, Juanma, que a las altas instancias futbolísticas, tanto a Luis Rubiales como a Javier Tebas, no les ha pillado ni mucho menos por sorpresa esos 15 días más de estado de alarma.
Hombre,
se contaba evidentemente con ello.
Ah, claro.
Con esas tres semanas más de confinamiento hasta el
11 de abril. Espera, que Alcalá quiere decirte algo.
No, quiero decir que a lo mejor alguno de esos que has nombrado no le sorprende ni otros 15 más después.
Bueno, como te decía Alcalá, efectivamente, no ha sorprendido a ninguno. Si llegamos al 11 de abril y seguimos y se prolonga ese estado de alarma, ahí sí que evidentemente pues muchos cálculos que se han hecho se podrían ir al traste. Y ya se empieza incluso a barajar, Juanma, que si no se puede terminar la liga esta temporada, pues se tendrá que terminar lo que queda de esta, la siguiente. Así que así están las cosas. Y por eso hay algunos clubes que ya están mirando el tema de la reducción salarial que te ha contado Elena Condis y que luego, si quieres un poco más tarde,
vale,
te doy más datos, sobre todo numéricos, de las pérdidas ahora mismo que tendrían los clubes y que muchos de ellos se van a ver abocados precisamente a eso, a una rebaja salarial.
Déjame que te cuente, Juanma, esto no es oficial, ¿eh? Esto es una conversación entre amigos o entre conocidos, pero gente que está en el ajo. Como hay muchas horas libres, pues hay mucha gente que, sí, hace calendarios y juega con las fechas y es una forma de matar el tiempo. Oficial, confinamiento en España hasta el sábado santo, 11 de abril. Esta persona que te digo, que yo creo que tiene, no sé si información privilegiada, pero tiene contactos en el gobierno, habla, en su estimación, de posiblemente un tiempo más de confinamiento, marcando el espejo de China. A lo mejor es muy negativo o a lo mejor es muy realista, no lo sé, yo simplemente me limito a dar la información. Habla de confinamiento hasta el 15 de mayo, serían aproximadamente en torno a 2 meses de confinamiento en España. Con suerte, según estas fuentes, que te dejaran a partir de entonces, 15 de mayo, hacer entrenamientos colectivos y entrenamientos de equipos de fútbol y empezar a hacer una pretemporada y una especie de puesta a punto a partir de ese día 15 de mayo. Con suerte, según estas fuentes, junio y julio para finalizar las 11 jornadas que restan en España en Primera División. Junio y julio. Agosto como mes de vacaciones y domingo 20 de septiembre, después una pretemporada más o menos corta o reducida, lo que sea, como fecha de inicio de la próxima temporada. Por eso, en una rueda de prensa reciente, hubo gente que incluso planteó, aunque ahora mismo es una cosa muy incipiente, el tema de otro formato, playoffs, grupos, no sé qué, para la temporada 2021 que acabará en la Eurocopa aplazada. Esto no es oficial, esto son cosas que o escenarios que
bocetos,
va a dejar la gente.
Bocetos, efectivamente. Vale, Alcalá Fouto, quedaros al tertulión.
Sí, señor.
Ahora os sigo escuchando. Me llega la portada del diario Marca de mañana. La foto, bueno, el dibujo a toda página es el dibujo este que nos ha llegado a todos por WhatsApp con las diferentes profesiones que están dando el callo estos días y que son el orgullo de todos. Los dibujitos estos que llegan. El equipo de todos. Dice Marca, personal sanitario, fuerzas de seguridad del Estado, militares, transportistas, bomberos, agricultores, vendedores de prensa, personal de limpieza, empleados de supermercados, gasolineros, mujeres y hombres que juegan en primera línea este partido crucial en el que todos y cada uno de nosotros también sumamos. Insisto, ese dibujo es la portada del diario Marca. Arriba viene, los juegos se aplazarán. Todo en otro gran domingo de radio. Sonidos de este domingo, 22 de marzo, año 2020, año ya inolvidable para todos nosotros. Rafa Nadal.
Hola a todos. Bueno, simplemente, en primer lugar, quería disculparme porque he estado bastante tiempo fuera de las redes, pero bueno, son tiempos muy complicados para todos. Toda esta situación nos está sobrepasando y creo que todos lo estamos llevando de la mejor manera posible desde nuestras casas. Nada, simplemente quería mandar, en primer lugar, un mensaje de agradecimiento a todos los médicos, enfermeros, todo el personal sanitario que nos está protegiendo, igualmente a todas las fuerzas policiales, ¿no? Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército, todos los que hacen que nos sintamos un poquito más seguros, que están en primera línea de fuego, que al fin y al cabo pues son los que tienen más riesgo de contagiarse y al día de hoy pues son nuestros héroes, ¿no? Solo quiero manifestar mi admiración y mi máximo agradecimiento por todos vosotros. Muchísimas gracias. Unidos día tras día, cumpliendo con todas las normas que desde la sanidad nos aconsejan, quedarnos en casa, cumplir con todo lo que tenemos que cumplir para terminar con esta terrible pandemia lo antes posible. Gracias y nos vemos pronto.
Sonidos de tiempo de juego, por ejemplo, Jordi Mestre, que fue vicepresidente del FC Barcelona, ha comentado lo que acaba de contarnos Elena Condis, esa reunión de Bartomeu con los capitanes del Barça, y ha explicado que ha puesto a disposición de la Generalitat sus hoteles.
Bueno, esto es un tema muy personal, ¿no?
Claro, claro.
Evidentemente, dentro de los contratos con los jugadores, esta es una situación tan excepcional que nadie la tenía ni siquiera en la cabeza, que hay que gestionarlo, evidentemente. Yo, de todas formas, creo que los futbolistas antes de jugadores profesionales son personas, ¿no? Y creo que al final va a imperar el sentido común, teniendo en cuenta que para un club como el Barça y como para otros muchos, ¿no? El presupuesto va a cambiar radicalmente.
Jesús Gil Manzano, árbitro de Primera División, ha contado cómo vive el confinamiento, cómo trata de mantener la forma y qué tareas les mandan desde el Comité Técnico de Árbitros.
Sí que me subo por las paredes. Nosotros somos personas tremendamente activas. Y de repente, el ver nuestra situación de estar 7 días de la semana y 24 horas, pues nos ha partido un poco todo. He pasado de hacer unos 10-12 kilómetros diarios a de repente verme en esta situación. Yo he comprado una bicicleta de spinning, he comprado también una elíptica para por lo menos el aeróbico que estábamos acostumbrados a hacer, pues hacerlo en casa.
¿Estáis repasando jugadas dudosas, polémicas, tal?
Sí, nos están mandando pues jugadas para revisarlas, nos están mandando también exámenes, videoexámenes también para hacerlo, y bueno, ellos nos dan unos resultados al final, y es una manera de no perder esa dinámica que teníamos de antes.
Lotina, que ha compartido su experiencia desde Japón, cómo viven allí la crisis del coronavirus y las costumbres que está siguiendo el país donde tendrían que ser los juegos.
Los japoneses son muy precavidos, ya de por sí llama la atención, ya ves que las mascarillas son bastante habituales. Aquí date cuenta, mira, si tienes fiebre está prohibido ir a trabajar, automáticamente te dicen una semana en casa. Yo, por ejemplo, el primer año que estuve aquí en la concentración tuve, bueno, pues un constipado sin más, no tenía apenas fiebre, pues tuve que estar 3 días sin salir al hotel. Nada más cerrar ya el fútbol, vinieron a explicarnos todo lo de tener las manos limpias. Enseguida nos pusieron que teníamos que tomarnos la temperatura, es obligatorio. Yo, según llego al club por la mañana, tenemos que coger la temperatura, apuntarlo allí. Y bueno, esas cosas son muy precavidos y yo creo que eso, todo eso ha ayudado.
Tamara Rojo, directora del English National Ballet, ha explicado que ya está confinada, pese a que en Inglaterra de momento las medidas son muy difusas y que no hay confinamiento.
Yo la verdad que estoy ya confinada desde el sábado, que fue cuando el alcalde dio direcciones mucho más específicas que Boris Johnson, de que en Londres no se debía conducir, no se debía coger el metro, que no se fuera a trabajar, que la gente que se quedara en casa. La verdad que en ese momento cerramos la compañía y ahora ya estamos todos en casa. Yo creo que hasta que no haya un mensaje más rotundo desde el gobierno, pues las cosas van a ser un poco según las interprete cada uno. Un día dice una cosa y 3 días después dice otra. Y también se ha dicho mucho que a la gente joven eso no le afecta. Entonces, el viernes, pues sí, es cierto que los pubs estaban llenos de gente joven. Lo que yo creo es que no ha sido claro.
Y Adrián González, que es entrenador del Titánico de la Viana, en Asturias, y que es enfermero que trabaja en la UCI del UCA, del Hospital Universitario Central de Asturias.
Quiero pedir que os concienciéis realmente de la importancia que tiene el quedarse en casa. Es muy importante, porque a veces pues solo queremos ir a llevar la compra a nuestros padres y entramos, un beso y está, o queremos ir a comprar el pan todos los días, y al final pues, por una barra de pan, pero esa pequeña suma sí que hace. Realmente esta batalla es un poco como en el fútbol. Es decir, no la van a ganar las individualidades. Aquí no vale que Cristiano y Messi ganen el partido. Aquí esto es un poco de bloque, de equipo. Todos tenemos que sumar. Entonces cada uno en nuestra zona de actuación, pero el quedarse en casa hace muchísimo.
Todos se han pasado por tiempo de juego durante la tarde y todavía queda tiempo de juego hasta la 1:30 de la madrugada. Y por supuesto, se han pasado los más importantes, los oyentes que siguen escribiendo mensajes. Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, y que nunca fallan, ¿eh? No fallan en ninguna de estas noches complicadas. Y escriben al 637-230010 y hoy, como es domingo, también al Twitter de Tiempo de Juego. Dice Javi, mucho han tardado en anunciar la suspensión de los juegos. De verdad, en estas circunstancias, el deporte es terciario, por no decir insignificante. Constantino, desde Palma de Mallorca, nos dice: cada día tengo más claro que los directivos solo ven dinero y más dinero. Los deportistas les importan bien poco. Samaranch, los juegos no se van a celebrar, no o no. Lo de la reducción de fichas del Barça se veía venir por su mala gestión, desequilibrando desde hace tiempo el presupuesto a favor de fichas desorbitadas. Las circunstancias de la pandemia tan solo han acelerado y acrecentado un problema de muy mala gestión y del que, por cierto, presumían. Otro dice: estamos de coña con el recorte del sueldo a millonarios. Están quedando trabajadores en paro, muriendo gente y otros jugándose la vida en hospitales por sueldos de poco más de 1.000 o 2.000 euros, y nos tienen que dar pena los pobres jugadores que ganan millones. ¡Qué pena de país! Y nos dice un oyente, y llegan muchísimos, pero no los podemos leer todos, nos dice un oyente: gran programa y gracias por hacernos pasar el día un poquito mejor. Y por favor, acordaros también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los militares, que a veces son los grandes olvidados. Es uno de los trabajos menos gratos. Y vamos a escuchar también un audio de otro oyente.
Primero os quería felicitar, que se está quedando un programa muy apañado, aún sin contenido deportivo propiamente dicho. Estáis haciendo pasar un rato muy ameno con las entrevistas y demás. Aún entendiendo que la preparación de los Juegos Olímpicos pues es algo que conlleva mucho sacrificio y demás. Lo primero es acabar con la epidemia que estamos sufriendo y después ya tendremos tiempo para festejar, para Juegos Olímpicos, como si lo ponen cada 2 años. Pero primero lo que hay que hacer es salir adelante. Un abrazo a todos.
Son los mensajes de los oyentes que seguimos leyendo y este es el mensaje de Gemma Santos antes de que arranque el tertulión. Gemma.
Sí, el mensaje de Berti, Juanma, que fíjate que siempre están pensando en nosotros desde Berti, siempre pensando en nuestros oyentes, porque tú ahora que nos estás escuchando, estás pensando que ahora que no vas a usar tu coche deberías pagar menos por tu seguro. ¿Berti o falso? Pues eso es lo que han pensado en Berti. Con su seguro Cuenta Kilómetros vas a pagar solo por los kilómetros que uses y cuando todo vuelva a la normalidad podrás sumarle los kilómetros que necesites. Y para que tu vida continúe, contrata su seguro en su web, en berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás. Berti.es.
Les damos las gracias a los oyentes y les damos las gracias a los anunciantes que en el peor momento para ellos de la historia aquí siguen con nosotros. Es un gesto increíble. Gracias por seguir con nosotros, con la radio, con la cadena COPE. Está a punto de arrancar el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.